Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión. Y bueno, tengo que irme detrás de una noticia que ha sorprendido, porque uno de los hombres más fuertes, más poderosos del Consejo de Estado, ni más ni menos que en su categoría de viceministro, pues ha sido destituido, se le ha despojado de su cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros a uno de los históricos del régimen castrista. Me refiero a Ulises Rosales del Toro. Y proponerlo al mando de una especie de ministerio de planta creado por Fidel Castro, y desde luego nos viene a la mente la moringa, que es esa planta medicinal, nutritiva, pero para analizar un poco lo que podemos ver detrás de esta noticia, desde otros perfiles y otra esquina, me acompaña mi colega de Univisión Radio. A las 12 del día tiene su noticiero y está bien tempranito desde las 6 de la mañana informando a través de las 7:10. Muy buenas tardes, Nelson, bienvenido.
Muy buenas tardes, Cari, un placer poder acompañarte en este programa Tras la Noticia, por supuesto.
Bueno, no sé, me gustaría que, primero porque de una forma o de otra tuviste conocimiento y conociste a alguno de estos personajes dentro de Cuba, y segunda porque como periodista investigativo, indudablemente tú como yo, estamos viendo que aquí no es que Ulises del Toro vaya a preservar la cosecha de plantas creadas por Fidel Castro. Estamos viendo como que hay una especie de reconstrucción de cara a la nueva formación del gobierno, con un vicepresidente, primer ministro, no sé, me gustaría tu análisis, Nelson.
Pero yo creo que la noticia de la remoción, destitución, movimiento, el nombre que se le quiera poner al movimiento de Ulises Rosales del Toro, vamos a estar claro, el segundo hombre por muchos, muchos años en las Fuerzas Armadas de Cuba, un hombre de una carrera muy pegado a Raúl Castro, históricamente íntimo amigo de Vilma Espín, era del grupo de jóvenes en Santiago de Cuba que tenían comunicación, de vínculos de estudios universitarios, de la socialité santiaguera, y de grupos cuando el movimiento de lucha clandestina, etcétera, etcétera. Hay algo que llama la atención en el caso de Ulises Rosales del Toro con este movimiento, y como tú decías, creo responde más a la necesidad de la dictadura de hacer movimientos, un poco tratar de disminuir las personas que puedan hacer algún tipo de oposición, por decirlo de algún modo, o algún tipo de movimiento que responda a otros intereses. Vamos a hablar luego del tema familia, pero ahora mismo, como tú mencionabas, el régimen ha establecido una presentación de una nueva estructura de gobierno similar a la existente en Cuba en los primeros años de revolución, que incluiría la figura del primer ministro, que incluiría la figura de vicepresidentes que ya existían, pero también al mismo tiempo la figura de gobernadores.
Efectivamente, gobernadores de cada
gobernadores. Exactamente, algo que no estaba ya. Allá recuerda que se asumieron los títulos nobiliarios, por decirlo de algún modo, entre comillas, al estilo de la ex Unión Soviética, en el que era el presidente del Soviet, el presidente del Consejo, el presidente, bueno, y en esa onda todo el mundo era presidente en Cuba, cuando no resolvían nada en las estructuras de mandos intermedias y las municipales como base de cualquier tipo de gobierno, cuando antes de la revolución las alcaldías tenían poder, las alcaldías tenían ingresos que podían utilizar en función de los intereses de los residentes, con proyectos de obras que iban unas veces bien hechos, otras mal hechos, pero estaban ahí las acciones reales y el poder real de un alcalde en una ciudad o en un municipio en la Cuba pre-revolucionaria. Algo que llama la atención, esta estructura que viene en camino. Segundo, ¿cómo es posible que un hombre de una importancia tan grande, siempre cercano a Fidel Castro, Raúl Castro igualmente, en términos de movimiento político dentro de la isla, sea removido a esta función? Llamaba la atención, y lo conversábamos antes de salir al aire hace unos minutos, el hecho de que lo ponen al frente de estos programas para el desarrollo de la moringa. O sea, bueno, vamos a estar claros, al cubano común le importa un bledo la moringa, le importa un bledo, pero utilizan un término que a mí me llamó la atención, las plantas. Esto es como el caso de Guillermo García Fría, cuando trataron de quitárselo encima también en algún momento y lo mandaron al proyecto este de medio ambiente y naturaleza y toda esta tontería en la zona de María la Gorda, en la provincia de Pinal del Río, un poco para complacer al Guajiro, que iba a estar en el campo, que iba a ser dueño de fincas, que iba a tener control de las áreas estas que
iban
son cerradas.
Iban a seguir viviendo bien, porque vamos a hablar en plan.
A partir de, partiendo
de
eso.
Estos, ninguno de estos ha trabajado. Todos han sido unos buenos para nada, apegados más que todo a la represión, a seguir las directrices de el que está en la piedra, Fidel Castro, de Raúl Castro más tarde. Pero aquí se me ocurre a mí, no sé tú, que se avecina como el desplazamiento de una etapa de los históricos comprometidos con los crímenes, comprometidos con la violencia y crear como una especie de nuevos rostros para dar la impresión de nuevos cambios, aunque sabemos que detrás sigue la figura de Raúl Castro.
Tienes toda la razón, y además has destapado algo que para mí me llama mucho la atención, porque más que nada es la necesidad de tapar, proteger, encubrir estos crímenes que tienen la marca Castro, que tienen la marca Ramiro Valdés, que tienen la marca Guillermo García Frías, que tienen la marca Ulises Rosales del Toro, y que esta nueva generación, que ellos llaman de la continuidad, abro cierro comillas, sean los responsables del desastre que vive el pueblo cubano común. Mira, ellos están muy interesados en tratar de implementar algún sistema que, si bien no sea el capitalista, juegue a tratar de mejorar las condiciones económicas de la isla, porque les conviene a ellos, porque los intereses de las grandes compañías que hoy están creadas en Cuba, uno, están dominadas por la familia Castro. Vamos a partir de ahí. El propio yerno de Raúl Castro se mantiene al frente de la corporación de empresas más importantes militares que tiene Cuba.
Y con un bajo perfil muy grande dentro de Cuba, ¿eh?
Claro, el hijo de Raúl Castro, el tuerto, exactamente, igualmente está por debajo manejando los servicios de inteligencia, manejando la propia vida política y económica. Y algo que llama la atención, previo a esto que va a ocurrir, a estos anuncios, hay que tener en cuenta algo. El propio presidente, abro cierro comillas, nuevamente, de Cuba actual, el designado de dedo, el Miguel Díaz-Canel, el favorito, el chico favorito de Raúl Castro desde su época como dirigente en la Juventud Comunista en la provincia de Villa Clara, Miguel Díaz-Canel, como que anda en silencio en los últimos días. Ha habido un aumento de la represión burda, porque por demás no es solo contra los opositores, sino a nivel popular, las palizas, las golpizas de la policía a gente en las calles de Cuba ha sido muy fuerte. Ahora, hiciste, y yo creo que tal vez por ahí va la historia, es buscar nuevos culpables, tratar de quitarse. Supón tú que se dé un tipo de cambio, abro cierro comillas, y parece que esa es mi frase hoy, la muletilla que tengo en el día, pero no es por coincidencia, no es por gusto, es por coincidencia. Llama la atención el hecho de que este movimiento que se está dando de sustitución de estos elementos, Ulises Rosales del Toro era el hombre más importante para la vida que se daba Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas en el tiempo en que estuvo al frente de la FARC en Cuba, porque era el hombre que realmente llevaba el funcionamiento de los ejércitos. Los jefes de ejércitos tenían un rango muy alto en las divisiones del ejército occidental, central y oriental dentro de Cuba. Y un personaje de este tipo, como te digo, tan cercano a los Castros, un personaje de este tipo tan cercano a todos los movimientos que ha habido de militares. Y recuerda algo, Caruca, la causa 1 y 2. Ulises Rosales del Toro fue fundamental, básico, en los movimientos que se dieron, que llevaron al Furri, al ministro del Interior, hacia el Minin, trayéndolo de la FARC como un elemento, que era el otro más cercano que tenía Raúl Castro desde dentro de la propia estructura del MINFAR dentro de Cuba. ¿Qué se puede esperar? Uno, los cambios que de gobierno, en mi opinión personal, esto responde a los cambios de gobierno, los movimientos de gobierno que va a haber. Hay puestos que son codiciados por muchos de ellos. Hay que ver quién queda en la estructura que ellos quieren proponer. Pero se habla de la promoción de una mujer.
El Consejo de Estado está proponiendo o ha acordado promover al cargo de Ulises Rosales del Toro a Jorge Luis Tapia Fonseca, licenciado en Economía, quien se desempeñó desde el año 2008 como primer secretario del Comité Provincial del Partido de Ciego de Ávila a partir de septiembre del 22 en Camagüey. ¿Quién es este Jorge Luis Tapia Fonseca?
Nadie.
¿Será un rostro nuevo?
Es un rostro nuevo, totalmente, es una figura del mismo, de la misma línea de Miguel Díaz-Canel, un cuadro de la juventud, un cuadro luego del partido. Vamos a estar claros, los nombramientos de líderes dentro del Partido Comunista de Cuba en las provincias, sobre todo en Ciego de Ávila, Camagüey, hay provincias que no le dan importancia a ellos, realmente en Granma, este tipo de provincias que son más pequeñas, que no tienen poder económico real, excepto en el caso de Ciego de Ávila por el tema y Camagüey, el tema del turismo, no había otra cosa. Es la promoción a este cargo, imagínate tú, primer viceministro o primer vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, es un rango altísimo. Ahí están las decisiones ejecutivas, los fondos, el dinero, los movimientos ministeriales, los planes, hablando en términos de ellos, quinquenales o de desarrollo, estas aberraciones que tiene Cuba, o sea, lejos de producir, siguen soñando con palomitas y pajaritos y cosas de ese tipo que no resuelven el problema del común denominador del cubano que está en la isla. Y ahí es donde está el problema. Están enfrentando una crisis económica grave. Están teniendo una crisis de gobierno muy fuerte, hay un empoderamiento, aunque parezca que no y la gente no lo quiera creer. No estoy hablando de la oposición, estoy hablando a nivel pueblo. El hecho de que el acceso a la internet, quieras o no, a través de los teléfonos móviles, las denuncias que se están haciendo, las propias reacciones de la gente en las calles de Cuba, al querer decir las cosas, al no importarle denunciar los crímenes,
la violencia que se ha desatado, porque todos hemos visto el video de cómo con perros, pastores alemanes, la policía le fue para arriba a un grupo de santiagueros en los carnavales. O sea, no estamos hablando de que le fueron para arriba a un grupo de opositores, ya es con el pueblo. Estamos viendo ahora a nivel de esta nueva modalidad de enviar los videos, como por la falta de ambulancia, el cadáver en Guine de una señora ha sido trasladado en una camilla por el medio de la calle. Estamos viendo un derrumbe cuando se están creando miles de millones de dólares invirtiéndolos en hoteles de lujo para el extranjero. O sea, estamos viendo que el mismo pueblo es el que está empezando a subir el termómetro de la inconformidad.
Recuerda que había una imagen de Cuba, Caruca, que es importante, militarización de todos los estamentos del gobierno cubano. En un momento ellos necesitaron de ese tipo de gobierno, por decirlo de algún modo, por confiabilidad, por tratar de establecer un sistema de represión o de control militar, de ordeno y mando. Para tratar de limpiar la cara, hicieron esta jugada de quitar un Castro del poder, mandar a un Díaz-Canel como el pichón del gobierno, un civil con una trayectoria política que defiende los intereses del Partido Comunista, pero al mismo tiempo el aumento de esa represión, el aumento de la gente, del abuso contra el pueblo. Hay muchas cosas, como tú mencionabas ahora, que hablan de lo absurdo de la manera de gobernar en Cuba. Hace 3-4 días sale la noticia de una nueva ley de pesca dentro de la isla que limita el poder del cubano. Una isla, según uno va al significado semántico, una porción de tierra rodeada de agua. O sea, el cubano común no tiene derecho a pescar lo que le rodea en las aguas que son de todos, supuestamente, y según la propia Constitución y el poemita de Nicolás Guillén Tengo, vamos a ver lo que tenía que tener, que nunca la gente tuvo, pero por ahí va la historia. O sea, al cubano común que me escucha, si se acuerda alguno de Nicolás Guillén, porque fue eliminado incluso luego en un momento también de las cuestiones de enseñanza, etcétera, etcétera, porque se convertía en algo subversivo lo que para ellos había sido una poesía revolucionaria, etcétera, etcétera. Pero ir a lo absurdo, hoy dentro de Cuba, la ley de pesca, la ley de control ahora contra las cooperativas particulares, se ha arreciado la represión contra las empresas privadas pequeñas, la agresión, el control, la supervisión, todo esto de la manera que se da. Y algo que tú mencionabas, la gente no ve solución. Un edificio que se cae en Centro Habana, la gente en la calle, y al mismo lado, a 3-4 cuadras, 1 kilómetro, 2, hay obra. Piensa en lo que ocurrió en algún momento con lo que fue la oficina del historiador de la ciudad, más allá de la política y todo. Ciertamente Eusebio Leal había logrado un proyecto en el que era restaurar La Habana de manera progresiva, desde el centro de la parte histórica hacia afuera, ir creciendo. ¿Y qué pasó? Dieron a la compañía Gaviota Militar, empresa militar controlada por la familia Castro, obviamente, y esto ha llevado a que no siga avanzando a nivel popular la reconstrucción de La Habana, sino que se ha hecho en pequeños focos de manera distinta, donde estaban los antiguos hoteles que eran conocidos dentro de la capital cubana. Ellos han tratado de recuperar esas zonas. No hay inversión para el pueblo, la inversión única que hace el régimen es para ellos hacerse de dólares. Uno dice, bueno, ¿dónde va el dinero que se gana por el concepto de turismo en Cuba? ¿Dónde va el dinero que se recogen impuestos de los pequeños empresarios privados que se han logrado desarrollar dentro de la isla? A capricho, conveniencia, modelo, diseño de la propia estructura del régimen castrista. Y todo esto, contando con todo esto que hemos estado hablando, ¿por qué sacan de la jugada a Ulises Rosales del Toro? ¿Por qué?
A él iban a sacar a más, porque mira, hay una realidad. En este momento la inversión extranjera en Cuba está titubeante con la implementación del título 3 y parte del 4 de la ley Helms-Burton. Consideran que los arcaicos, la generación vieja, la generación de los tradicionales, son los que quizás están opuestos a que Cuba se mueva, ¿no?, hacia un nivel de comprensión económica como lo tiene Vietnam, como lo tiene la China, en fin, y quizás Díaz-Canel no sabe que está cavando su propia tumba, porque aquí hay una realidad. Si cuando Raúl Castro suelta el poder, designa a su hijo, se hubiera visto como una sucesión monárquica. Díaz-Canel no ha pegado, no tiene el crazy glue de la simpatía con el pueblo cubano. De hecho, recordemos cuando ocurrió el efecto natural en regla, aparecerse con un jacket que cuesta más de 200 o 500 dólares en una población que no tenía techo, no me parece que hubiera sido la más adecuada de las ideas. Quizás el propio Fidel Castro hubiera ido vestido de verde olivo con los grados militares y las botas viejas. Entonces, estoy viendo como que hay un movimiento donde el que va a dar el frente con nombre y apellido de todas estas tronadas se llama Díaz-Canel, porque él es la continuidad. No sé cómo lo ves tú.
Hay que ver qué va a ocurrir. Recuerda que hay un poder detrás del poder real en la dictadura castrista. Ahí en este momento, Raúl, que está a la sombra, vamos a decirlo de esta manera, llevando los hilos del país como le da la gana, Pero detrás de Raúl están los propios intereses de la familia Castro. Detrás de Raúl Castro hay algo que es importante, que es la, ellos tienen que mantenerse en el poder. Ellos tienen que mantener sus privilegios. Ellos tienen que tener asegurado todo lo que está ocurriendo en el país. Y tú decías algo muy, muy importante, y la suspicacia tuya me llama la atención, Caruca, en el sentido de que hay algo muy fuerte, y es el hecho de que la opción de hacer cambios económicos al estilo China, pero sobre todo marcaste el estilo Vietnam, que es el más cercano al discurso político del régimen. Ciertamente el discurso económico o la implementación de cambios económicos dentro del régimen vietnamita es más cercano a lo que ha ocurrido con China en cambios económicos, que se abrió de otro modo, tiene otro tipo de cultura, o a lo que ocurrió en Rusia, donde los propios militares, donde la propia KGB, donde la propia gente del partido, donde la propia gente que estaban conectados a la teta de la vaca del régimen comunista ruso o soviético en su momento, fueron los que se quedaron al frente de los negocios, al frente del gobierno, al frente del país. Esto tal vez es una pata metida en el acelerador para procesos que ellos saben que tienen que llevar a cabo, porque de lo contrario sucumben de manera natural por una implosión a nivel popular, por la incapacidad ya de la gente, en mi opinión personal, de seguir aguantando todo esto. O sea, la rebeldía del cubano, el descompromiso de las nuevas generaciones, el rechazo de los tradicionales, los viejos, la gente que los apoyó a ellos, hoy la mayoría de esas personas, en muchos casos, que fueron internacionalistas, que fueron revolucionarios, recalcitrantes, que fueron, hoy viven en la miseria, hoy no han visto nada, y el cuento de a lo mejor para el año que viene, como decía una canción que estuvo de moda en la Cuba de los 80 o los 70, no recuerdo, esa canción que marcaba una época, pero era el sueño vendido de que siempre va a ser mejor, o la culpa constante al embargo de Estados Unidos, cuando la gente ve que los pollos que están comiendo en Cuba son hechos en Estados Unidos, donde le llega la marca, son pollos americanos. O sea, es muy difícil de justificarle al pueblo la macarela, ese pescado diabólico, porque ciertamente le obligaron a la gente a tener que comprarlo, lo absurdo del pescado por poco, como es pollo por pescado en una isla. O sea, se hace irracional totalmente.
No, y vender el juriel como si fuera un pargo o una rabirrubia. Gracias, Nelson, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, Cari, de verdad un saludo a toda la audiencia dentro de Cuba, por supuesto. Y nada, mencionando a gente, hablabas de Fellini, te puedo regalar también mencionando al grande Carpentier, cubano con lo real maravilloso, lo que nos tocó a vivir a los cubanos luego de esta desgracia que se llama revolución. Gracias a ti, Caruca.
Gracias, Nelson. Era Nelson Rubio, periodista de Univisión Radio, compartiendo con nosotros sus criterios y sus experiencias de este cambio de caramba de puesto, donde ahora Ulises Rosales del Toro pasó del Consejo del Ministro al Ministro de la Moringa. Ya regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y desde luego vamos a noticia que indudablemente tuvo un impacto catastrófico en nuestra comunidad, y es que acaba de producirse el estreno en Cannes de una película de origen francés, donde interviene Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Wagner Moura, Gael García Bernal, la cubana Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia. La consideran una película de espionaje. Estamos hablando de The Wasp Network, la red espía. E indudablemente, de acuerdo con lo que estoy viendo en Film Affinity, la película aparentemente en Cannes no tuvo la recepción, el gusto. Han habido críticas bastante grandes, pero lo que me llama la atención, y es por eso que he invitado a una de las víctimas de aquel fusilamiento aéreo que sucedió un 24 de febrero, producto de esa red de espías, a una de las víctimas. Me refiero a Silvia Iriondo, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida en la tarde de hoy Atrás la Noticia.
Gracias, Cari, por tenerme en tu programa para esta noticia que nos ha dejado a todos, sinceramente, consternados, porque es inconcebible que hayan artistas internacionales que se presten a una farsa tan extraordinaria y a glorificar lo que fue, como tú bien dijiste, un fusilamiento a sangre fría en espacio aéreo internacional perpetrado contra jóvenes que estaban ahí en el estrecho de la Florida para salvar vidas de cubanos desesperados que huían de la isla en busca de libertad.
Pero hay algo muy interesante, Silvia, y perdóname que se interrumpa. Sí. Porque la película ignora muchas cosas. La sinopsis comienza cuando diciendo que en 1990 René González, un cubano piloto, se robó un avión, se fue de Cuba, dejando detrás a su amada esposa, a su hija, comenzó una nueva vida en Miami. Otro cubano desertó siguiendo la iniciativa de la red de espionaje, cuya misión, fíjate, era infiltrar grupos violentos anticastristas responsables por actos terroristas. Y aquí es donde, cuando tú vas a hacer historia de algo que fue una cruda realidad, esto no es una película de James Bond donde tú inventas un personaje y una trama. Aquí la red avispa, cuando se encauzó en el FBI, cuando se mostraron todas las pruebas, no estaba compuesta por 5, estaba compuesta por casi 20, de los cuales muchos hicieron arreglo con la fiscalía y desde luego pasaron a un programa de testigos protegidos. Y fue cuando se supo que no solamente habían venido como parte de esa red, donde el jefe de la misma era uno de los más importantes miembros de la contrainteligencia.
Gerardo Hernández,
sino que venían a infiltrar lugares estratégicos de Estados Unidos,
la base
como la base de Boca Chica y demás. Entonces aquí es donde yo quiero que tú me digas cuál es tu criterio sobre esta película. Y además, yo estuve allí como reportera de WCMQ y vi pruebas, vi hasta carné de identidad falsos, actas de nacimientos que fueron robadas de niños muertos en California para crear identidades en Estados Unidos. Entonces yo pregunto, ¿tú te prestas como actriz, porque Penélope Cruz López está en este momento, está muy triste por la falta de libertades que hay en Cuba, caramba, pero te prestaste a hacer el papel de una de las mujeres más violentas, que también fue parte de la red avispa? Ahora quiero tu criterio sobre todo esto.
No, yo creo que es una vergüenza. Yo creo que precisamente denota la inclinación, con honrosas excepciones, de la mayoría del cine internacional y nacional. Porque si tú bien recuerdas, cuando Andy García, cubano-americano, hizo la película donde narraba la historia verdadera de Cuba, fue boicoteado en casi todos los festivales. Sin embargo, una película como esta, que tuerce completamente la historia, es una vergüenza y es una burla, porque esta historia representa uno de los crímenes más grandes que han sido cometidos de la larga historia de crímenes por la dictadura castrista, constatado por instancias internacionales, entre ellas la Aeronáutica Civil Internacional, que determinó que esas avionetas indefensas, que parecen motonetas en el aire, fueron simplemente derribadas en espacio aéreo internacional, sin ninguna provocación y sin ningún aviso. Ahí fueron asesinados 4 jóvenes. Como bien tú decías, hubieron muchos relacionados con la red avispa que testificaron en contra de los 5 que fueron encontrados culpables por un jurado en Miami, cuyo jurado no había un solo cubano americano. Gerardo Hernández, el cabecilla de esto, fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas. Y sinceramente, es algo que le falta el respeto a esos, a la memoria de esos cuatro jóvenes y también a las familias que han sido enlutadas por este crimen, que fue un crimen abominal. Entonces, llevarlo al cine como una historia de espionaje extraordinaria, no. Después preguntamos que por qué estamos como estamos. ¿Y por qué estamos como estamos? Porque lamentablemente los dictadores, los tiranos, tuercen la historia, pero tan malo es los artistas que cooperan y colaboran a que esa historia se propague. Una historia falsa, completamente sin fundamento y completamente dañina para la sociedad civilizada en que vivimos.
Lo interesante de todo esto es que indudablemente Penélope Cruz pasó mucho tiempo en La Habana, ¿no?, filmando, y desde luego en Cannes, después de ver que quizás no ha tenido el impacto, y yo quisiera que todos vieran y pudieran observar los comentarios que ha hecho sobre la película, a la cual considero, no, así le Friedrich es el que tiene el pueblo de Cuba hace 60 años. No diría yo Friedrich, es un Halloween. Pero ella dice que le costó trabajo, ¿no?, interpretar a Olga Salanueva, la esposa de René González, porque ella era muy extremista y defensora ultranza del régimen de Fidel Castro. Y ahora aquí viene mi pregunta, señora Penélope Cruz, si usted ve que usted está haciendo el papel de una persona que no es una historia irreal, sino que está basada en hechos inventados y creados, ¿por qué se prestó a hacerlo?
Efectivamente, y eso es, sinceramente, señales de lo que estamos viviendo, porque ¿qué cosa más extraordinaria hubiera sido que con gran integridad hubiera dicho, esta historia está equivocada, esta historia no es la verdadera historia? Esto fue un hecho que recorrió el mundo, esto fue un hecho que fue condenado por la comunidad internacional, o sea,
avalado por el régimen castrista.
Efectivamente.
Que hay grabaciones que para no herir la sensibilidad no se van a poner en Radio Martí, o al menos en este programa. Grabaciones del momento.
Unas grabaciones
que estaban al frente
en
de los MIG, pedían a gritos que los dejaran derribar.
Efectivamente, no solamente pedían a gritos que los dejaran derribar a las avionetas indefensas, sino que se regocijaban cuando las desintegraban en el aire con palabras groseras, con júbilo, escalofriantemente, un asesinato a sangre fría con premeditación. Los hechos están ahí. Nadie puede decir que no lo sabía. Nadie puede decir que esto no está documentado. Está más que documentado.
Entonces, yo quisiera, señor, que para los que están escuchando este programa, que tienen quizás 18 o 20 años, ya esto ocurrió hace 23 años, supieran que tú vivas en la cuarta avioneta con Basulto.
En la tercera
avioneta con Basulto, con tu esposo, que en paz descanse, y que era una misión humanitaria.
Y Arnaldo Iglesias.
Precisamente de llevar a las Bahamas comida y algunos habituallamientos. Y desde luego ya estaba impuesta por la política creada y elaborada luego del famoso mareconazo, la ley de pie seco y pie mojado, a lo cual Hermanos al Rescate se negó rotundamente a colaborar porque tenían que llamar a los guardacostas para que volvieran a los cubanos a la isla.
Para que los apresaran y los devolvieran.
Tú ibas en la tercera avioneta, por eso quise que tú estuvieras en este programa, para que se sepa que hay testigos vivos de todo lo que fue un día de horror, un día de terror, un fusilamiento cruel, masivo, amparado por la Fuerza Aérea dirigida por Raúl Castro y ordenado por Fidel Castro.
Efectivamente, inclusive hay programas de televisión, hay videos, donde admiten que ordenaron el disparo. O sea,
correcto,
que se conoce perfectamente quiénes fueron los responsables de este crimen tan atroz. Fíjate si fue premeditado, que ese sábado se suponía que nosotros fuéramos con Hermanos al Rescate, voluntarias de Mar por Cuba, fueran con Hermanos al Rescate a la base Carmichael de Nassau a llevarle leche, pan, necesidades básicas a esos cubanos, hombres, mujeres, bebitos, niños que estaban detenidos en esa base. Inmediatamente y de repente nos cancelaron el vuelo a Nassau el viernes anterior a ese sábado, aduciendo que había una delegación castrista allí en Nassau y por lo tanto nosotros no podíamos ir allá. Entonces, ya que no podíamos ir a Nassau, se habían divisado balsas de cubanos desesperados tratando de huir de la isla, y Basulto decidimos acompañarlo a hacer un vuelo, como tantos otros vuelos que han salvado más de 5.000 vidas desde que Hermanos al Rescate fue fundado en el estrecho de la Florida, a ir al estrecho a ver si podíamos salvar alguna vida de algún cubano que escapaba la isla. Y en medio de todo eso, esta gente, Juan Carlos Roque, había inesperadamente desaparecido ese viernes, apareciendo después en La Habana, porque el plan era decir que él se había ido porque Hermanos al Rescate llevaba bombas para tirar sobre La Habana, aviones indefensos, motonetas en el aire, que lo único que estábamos haciendo allí era preocupados por salvarle la vida a un hermano cubano, a una mujer, a una madre, a un niño.
Gracias, Silvia. Gracias por estar enterando la noticia.
Gracias a ti, Cari. Buenos días.
Bien, y ahora me voy a tirar una miradita indiscreta con el profesor Alejandro Ríos a la película de The Wasp Network, La Red Espía. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Siempre un gusto estar contigo, de verdad. Un placer.
Tú sabes que cuando tú haces una película, por ejemplo, al estilo de James Bond, creas un tema ficticio.
Exacto.
Pero crear una película de un tema que fue real, de alta sensibilidad, que dañó y rasgó el corazón de toda una comunidad cubana, donde quiera que estuviera, y hacerla de una manera, pues, diría yo, mentirosa, manipuladora, y que se presten a eso artistas internacionales, incluso Ana de Armas, que es cubana.
Sí.
La película se presentó en el Festival de Cannes y aparentemente no ha tenido la acogida que pensaban. Dame tu visión, porque la película es tan mentirosa que comienza con la fuga de René González. Y esta película, pues sencillamente, está obviando que la Red Avispa estaba conformada por casi 22 personas, de las cuales, a excepción de ellos 5, el resto hizo arreglos con la fiscalía. Que la película no estaba, la Red Avispa no estaba destinada a infiltrar organizaciones, sino establecimientos muy de alta sensibilidad como la base de Boca Chica. Pero en general quiero tu punto de vista como una persona de conocimiento de esta red avispa creada por un cinematógrafo francés.
Sí, bueno, es en Venecia donde se estrenó el pasado domingo. En Venecia. Y la próxima semana, para lo cual yo voy a estar allí, se estrena en Toronto. El Festival de Toronto la tiene entre sus películas importantes para estrenar, así que luego le diré directamente. Estamos especulando algo que no hemos visto, sino la información que ha salido. Este director, Olivier Assayas, es un hombre muy prominente, es un gran director. Pero siempre, y ocurre cuando los artistas, le pasó a Lauren Cantén con Retorno a Ítaca, ¿te acuerdas? Hace unos años que le prohibieron la película en Cuba. Sin embargo, aquí está pasando todo lo contrario. Esta película, vamos a decir, el diario Granma acaba de sacar un elogio sin haberla visto, lo cual ya la hace muy sospechosa. Está basada en un libro que se llama Los últimos soldados de la Guerra Fría, de un brasileño de apellido Moraes. Ese brasileño fue presentado en Cuba por el difunto Roberto Fernández Retamar. O sea, tiene ya un sesgo oficial. La idea era hacer algo en el medio, una cosa según ellos y según el que escribió la novela. No la novela, sino el libro testimonio. Sin embargo, todo apunta a que, por ejemplo, he leído que la organización Hermanos al Rescate trafica droga. O sea, está puesto, parece, en la película. Los clips que se han visto, ya hay algunos clips que se han filtrado en YouTube, son lamentables en términos de actuación y en términos de propaganda, porque es una película absolutamente de propaganda. Por supuesto que omite casi todo lo que no le conviene al castrismo. Poner que la boda de Ana Margarita Martínez, no recuerdo si es su nombre, y Roque, uno de los espías, que ahora es un alcohólico, decir que fue el acontecimiento del exilio cubano está faltando a la verdad. No fue un acontecimiento del exilio cubano. O sea, alegrarse como uno de los personajes en uno de los clips que vi de la muerte de Mascanosa es realmente lamentable. Es realmente lamentable. Que artistas internacionales de categoría como Edgar Ramírez, como Penélope Cruz, como Gael García Bernal, todos de filiación de izquierda, por supuesto, estén participando en esto y digan, por ejemplo, Penélope ha dicho que ella no se identifica con el personaje que ella hace, que es el...
Pues, ¿para qué lo hizo? Si ella vio en el libreto que era una adoradora de Fidel Castro, que en Cuba no hay libertades, sencillamente yo digo, no, señores, yo no tengo que interpretar. Esto no es una historia irreal. Esto es una historia verídica y este es un pueblo que no tiene libertades. No,
claro, y hablar de tal modo del exilio, como si aquí nos comiéramos los niños, es una cosa que da vergüenza ajena. Da mucha pena. Además, se supo que yo he visto una cifra de 27. Tú dijiste 22. Yo he visto 27 espías de la red Avispa que incluso estaban tratando de penetrar el Comando Sur, este que tenemos aquí, creo, ¿no? En el Doral.
La base de Boca Chica.
Exacto. Que no era solo... Y constantemente, todos los comentarios, toda la prensa se refiere a grupos terroristas, no grupos anticastristas. Es muy curioso el término. Siempre es grupos terroristas. Afortunadamente, Cari, y esto es para hacer honor a la verdad, yo he leído hasta ahora todas las críticas que han salido, 5 o 6 críticas, Variety, Hollywood Reporter, ¿sabes? Las revistas que estaban allí cubriendo el estreno tienen la obligación de hacer críticas de cine, no política ni nada, y todas la califican como una muy mala película. Afortunadamente es una mala película, porque hubiera podido ocurrir que con todo y como falta la verdad y con todo lo denigrante que resulta para nosotros, fuera una buena película, porque puede suceder, bien dirigida, bien. Pero dicen que la confusión que hay entre los personajes, el desbarajuste dramatúrgico, el no saber contar qué está pasando, es como, yo siempre digo que el castrismo tiene como un aura negra, un aura negra. Por ejemplo, las personas que participaron en el congreso, en aquel recital por la paz, muchos de ellos no han levantado cabeza más nunca. O sea, Hugo Tañón no existe, incluso Juanes no existe, por haber, y es muy raro, ¿no? Es muy raro. Ya vimos lo que le ocurrió a Chávez. El que se una a ese conciliábulo diabólico es extraño, pero las cosas no salen como ellos quisieran. Y enredarse siempre con temas cubanos es fatal para los directores extranjeros. Si puede ser, incluso para un director cubano, enredarse tratando de explicar cosas de este proceso de 60 años, una dictadura de 60 años muy, muy longeva y muy terrible y muy sádica, tratar de enredarse con la historia casi siempre le sale mal. Ahí están las pruebas. Le sale mal. El último que trató de hacerlo, Laurent Cantin, que es compatriota de Olivier Assayas, que no sé qué tendrán los franceses contra nosotros, que se pasan a, ahora quieren hacer estas películas, pero el último que lo había hecho le salió mal, en sentido de que lo prohibieron. La prueba, una de las pruebas va a ser si La Habana la pone, si el Festival de Cine de La Habana de diciembre la estrena, quiere decir que era lo que ellos estaban esperando. Pero todo este grupo estuvo filmando en Cuba. Y ahora, Penélope Cruz, sobre todo por los periódicos de izquierda de España, sobre todo La Vanguardia, la quieren sacar como la heroína por haber descubierto ahora, durante su estancia, que en Cuba no existe la libertad de expresión, como debe existir, dice ella, en todos los países en el 2019. O es ingenua o es estúpida. Tiene que elegir alguno de los dos caminos.
Hay una realidad, a veces el que mucho abarca poco aprieta, y el artista cuando tiene en la mano un libreto, él tiene que saber distinguir de dónde está la realidad y dónde está la mentira. Si vas a hacer una película de ficción, todo cabe en lo posible, pero en una película que fue una triste realidad para toda una comunidad, no puede ser una película que tú digas que qué pena que en el 2019 en Cuba, donde tú estuviste y aceptaste hacer un papel, no existan libertades. Gracias, Alejandro Río. Cuando vengas de Toronto, quiero hablar contigo y me digas las impresiones que tú tienes exactamente.
Cuenta
de esta Red Avispa, la nueva versión, la creada por los comunistas. Que tengan todos muy buenas tardes. Con esta me despido, los dejo con el boletín de noticias y desde luego, después del boletín, las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.